Mañana disfruten del día.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos por aquí en el 101.3, en el 106, los de Hoy en Madrid. Nuestra intención, como cada mañana, compartir contigo, si quieres, si te apetece, las próximas 4 horas de radio. Hasta las 2 juntos, viviendo esta mañana de fiesta, fiesta grande en la Comunidad de Madrid. Un día que viene cargado de actividades para disfrutar de la cultura, el ocio y del tiempo libre. Una mañana muy especial donde van a cobrar vida las plazas de la mayoría de los municipios de nuestra comunidad. Plazas que se van a llenar de música, música de banda. Cerca de 1000 músicos de nuestra región afinan a esta hora ya sus instrumentos para tocarlos a la vez, a la misma hora, en diferentes localidades. La hora en concreto hay que ajustar los relojes, coordinarnos, las 12:30. Y los conciertos, los recitales, tendrán lugar, por ejemplo, en Alcalá de Henares, Alcobendas, Algete, Ciempozuelos, Morata de Tajuña, Villarejo de Salvanés, Pinto, así, hasta 20 pueblos. Por cierto, repasando los emplazamientos, los escenarios de estos conciertos, uno se da cuenta que la mayoría de ellos van a tener lugar en la Plaza de la Constitución, de cada municipio correspondiente, que claro está. Hay varios también que se llevarán a cabo en templetes, en templete de parques, como es el caso de Pozuelo, Navalcarnero y San Martín de la Vega. Un día, el de hoy, en el que podemos aprovechar para darnos una vuelta por el Centro de Arte de 2 de Mayo en Móstoles, que está además de cumpleaños. 5 años han pasado ya desde que abrió sus puertas en 2008. Y para celebrarlo, exposición, para darnos a conocer a todos los madrileños en el Día de la Comunidad los fondos de este Museo de Arte Contemporáneo y de las obras que han sido premiadas también en los diferentes certámenes que celebra la Comunidad de Madrid. Echando un vistazo, os puedo adelantar que predomina sobre todo la fotografía. Además, organizan para hoy actividades para todos los públicos. A las 5, niños y no tan niños podrán participar juntos y tendrán que colaborar para crear una ciudad imaginaria con la ayuda de la artista Elena Alonso. Al mismo tiempo, en la terraza del museo, los adolescentes y jóvenes, es decir, chavales entre 13 y 18 años, podrán fabricar sus propias camisetas con materiales caseros. Y a las 7, espectáculo de danza en la calle, frente al museo, en la avenida de la Constitución 23, en Móstoles. La entrada para todas las actividades, libre, gratuita, eso sí, hasta completar aforo. De aquí a las 2, en este tiempo de radio, también disfrutaremos de nuestro Madrid desde las alturas, porque nos subiremos, por cierto, al teleférico. Y para brindar por este 2 de mayo, pues por ejemplo, cerveza artesana. Cerveza artesana con su espuma y toda fabricado en nuestra comunidad, que acompañaremos con productos de la huerta madrileña muy ecológicos. Arrancamos, como digo, esta edición de jueves de Hoy en Madrid. En la realización está Lourdes Mercado y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos Hoy en Madrid, Sergio Martín Romo. Que Ignacio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, tocayo, ¿qué tal?
Tenemos en este día de fiesta nuestra biblioteca lista y preparada para recibir además un libro que perfectamente encaja en el día de hoy, ¿verdad?
Pues sí, una fecha tan señalada no podríamos olvidarnos de estos hechos históricos. Tenemos un libro en formato e-book, es decir, libro electrónico, que es, digamos, lo último que se ha hecho como aportación a la historia de esos acontecimientos del 2 y el 3 de mayo y previos, porque tiene mucha miga. Además, el último número de La Gatera estará también con nosotros Fotomatriz. Fotomatriz, esa página web, esa web que se ocupa de todas las curiosidades con rigor de Madrid. Trabajos muy interesantes como la historia del canalillo, que todavía existe en algunos tramos, unas fotos espectaculares. Yo invito a que ya lo pulsen en el Google a buscar La Gatera. Sí. Por ejemplo, las primeras papeleras y vomitorios de aquí de Madrid, no era costumbre, pero bueno, vamos a ir a ver cómo se fueron imponiendo. El barrio de Barajas Villa. Y también nos contará Juan Pedro Esteve, una especie de Marco Polo, oriundo de aquí de la meseta, que ahora acabó recalando en África, en Etiopía, y creo que sigue todavía enterrado por allí, un Marco Polo aventurero de aquí.
Juan Pedro Esteve, La Gatera de la Villa. Juan Pedro, muy buenas.
Me lo he traído yo esta mañana.
Ha venido contigo,
a
¿verdad?
A las 6:30.
Recorriendo la comunidad desde primera hora de la mañana. Juan Pedro, muy buenas. Bienvenido una vez más a los estudios de Onda Madrid.
Buenos días.
¿Cómo vives tú, por ejemplo, este 2 de mayo, Día de la Comunidad? ¿Cómo vive gente que le gusta recabar y rebuscar la historia de Madrid el día 2 de mayo? Un día especial, ¿verdad?
Celebración y melancolía, las dos cosas. Uh-huh. Por una parte, celebración. Por otra parte, melancolía. Por fin y al cabo, es una conmemoración de una guerra que Madrid, lo único que sacamos de aquella guerra fue que echamos a la Ilustración de España. Uh-huh. Entonces, pues es un día que hay cosas que celebrar y otras que no hay tanto que celebrar.
Hablaremos de ello en este tiempo de radio con la gente de La Gatera de la Villa. Echaremos un vistazo a ese libro, El levantamiento del 2 de mayo de 1808. Y Carmen Martín Tejeda, muy buenas.
Muy buenas, Sergio.
Feliz Día de la Comunidad.
Igualmente.
Bueno, que no perdemos las buenas costumbres. En este día festivo también contamos con la presencia de Javier Fon en el programa.
Sí, aquí siendo jueves, da igual que sea fiesta, que no sea fiesta, que nieve, que no nieve, que haga sol. Aquí siendo jueves hablamos de discapacidad. Tenemos nuestro hueco para el mundo de las personas con discapacidad, con Javier Fon. Y hoy vamos a hablar, bueno, pues de algo que a veces no pensamos, ¿no? El mundo del arte. Y las personas con discapacidad. Hay por ahí muchos artistas que tienen problemas de, bueno, pues personas con discapacidad, pero bueno, grandes artistas a los que se encuentran muchas barreras en su trabajo cotidiano y a los que les cuesta, pues a lo mejor, publicar sus obras o desarrollarlas o incluso la formación. Muchas barreras todavía en el mundo del arte.
Las intentaremos derribar en este tiempo de radio que comienza ahora mismo y que os va a acompañar en el 101.3 y en el 106 hasta las 2.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Empezamos recorrido. Decía yo que en este tiempo de radio, en esta mañana festiva de la Comunidad de Madrid, nos íbamos a subir al teleférico. Ya sabéis que uno puede hacerlo en dos puntos, en la Casa de Campo, o también puede hacerlo en un lugar muy cercano a donde nos vamos a dirigir ahora, al cementerio de la Florida. Aquí empiezan los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid, ofrenda floral. Ahí está nuestra unidad móvil con Enrique Garcinuño, con Noelia Antoria. Noelia, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
¿Qué ambiente se respira a esta hora por allí?
Bueno, pues ambiente de fiesta uh-huh. por la conmemoración de estos asesinatos del 2 de mayo que tuvieron lugar al final el día 3, pero de fiesta porque lo primero que nos encontramos cuando llegamos al cementerio de la Florida es a voluntarios madrileños, dos asociaciones, una de castizos y castizas que se visten como majos y majas y que desde luego dan un colorido especial a esta fiesta, y otra, la de la Asociación Cultural de Voluntarios de Madrid, que recrean al ejército español que durante esos días en 1808 tuvo que enfrentarse a las tropas napoleónicas y que fue el que defendió a los madrileños que salieron, que se levantaron en armas con lo que tenían contra esas tropas napoleónicas. Así que han recibido al presidente de la Comunidad de Madrid con el himno de España. Uh-huh. Entre esos voluntarios también hay formados y vestidos algunos niños, y desde luego llama mucho la atención en este cementerio de la Florida que solo se abre ya una vez al año y que es precisamente este 2 de mayo. Así que nos sentimos unos privilegiados como los madrileños que han venido hoy hasta aquí para poder entrar a partir de las 11 al cementerio cuando quede libre de autoridades. Está el presidente de la Comunidad de Madrid en estos momentos depositando esa corona de laurel en la lápida de los 43 héroes que dieron la vida por España en este levantamiento que comenzó aquí en la Comunidad de Madrid y que después seguiría por toda España para intentar echar a los franceses y en pro de que fuese Fernando VII el monarca español y no el hermano de Napoleón. Bueno, pues es un día histórico, la verdad. Es que se puede disfrutar de este cementerio, por si algún madrileño todavía no lo conoce, se puede disfrutar. Sí, perdona, Sergio.
No digo que es una buena oportunidad, porque solamente está abierto en el día de hoy. Además, tiene pequeños detalles en los que uno se tiene que fijar, ¿verdad?, si entra. A mí me encanta esa reproducción de los azulejos, ¿no?, del cuadro de Goya, de los fusilamientos del 3 de mayo de 1808. Y solamente se puede visitar en un día como hoy.
Exacto. Ahí es a partir de las 11 de la mañana, en cuanto terminen los actos institucionales. Así que animamos desde aquí a todos los madrileños para que entren. También esperamos que en este acto, el primero de las celebraciones del 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid, hablen tanto el presidente regional como el líder de la oposición. Sabéis que hay una encuesta hoy que habla de apoyo popular al presidente. Y bueno, pues queríamos preguntarle por ese y otros asuntos en esta jornada que bueno, no ha hecho más que comenzar esta celebración del día de 2 de mayo y lo hace aquí, en el cementerio de la Florida.
Pues ahí está la unidad móvil con Noelia Antoria, con Enrique García Nuño. Noelia, gracias.
A vosotros.
Aquí comienza el periplo. Juan Pedro, decíamos con Noelia, ¿verdad?, que es un cementerio muy especial, uno de los rincones más escondidos y más entrañables de la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Es un rincón raro entre los raros. Normalmente el público, la única ocasión que tiene de ver que existe eso, muchas veces es sobrevolándolo en el teleférico.
A donde nos vamos a subir en un ratito. Todos los actos, como decíamos, comienzan en este lugar, en este cementerio de la Florida, muy cerca del teleférico, y luego continúan en Sol. Ahí va a seguir el punto seguido a los actos del día. Ahí está nuestra compañera Raquel Ruiz. Raquel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Sí, lo decía nuestra compañera Noelia, el día no ha hecho nada más que comenzar y después de ese cementerio de la Florida nos vendremos aquí. Estaremos aquí en la Puerta del Sol, porque a las 11 arrancan los actos institucionales de este día. El primer escenario donde nos vamos a situar es en el patio de esta Real Casa de Correos, donde va a tener lugar la entrega de medallas. Y en este escenario, Sergio, es donde
ya
va
está
a tener...
todo preparado, que lo he visto yo en Twitter.
Ya está todo,
la
sí, porque se puede ver todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir a través del Twitter de la Comunidad de Madrid, @ComunidadMadrid. Bueno, como te decía, primer escenario, el patio de la Real Casa de Correos, donde va a tener lugar la entrega de medallas. Y como te decía, es en este escenario donde va a tener lugar la foto del día. Te explico por qué.
A ver.
Porque este es el primer 2 de mayo que va a presidir el actual jefe del Ejecutivo madrileño, Ignacio González. Es su primer 2 de mayo. Anteriormente, en este día, hemos visto a Esperanza Aguirre, la que fuera presidenta de la comunidad desde el año 2003. Bueno, pues hoy, en este escenario, se van a juntar los dos. Es una foto histórica, porque en esta foto vamos a ver por primera vez dos presidentes de una misma legislatura, ejerciendo de anfitrión Ignacio González y como invitada, pero también como premiada, Esperanza Aguirre, porque va a ser una de las galardonadas este año con la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, el máximo galardón que concede el Gobierno regional. Esta decisión se adoptó en el primer Consejo de Gobierno tras el cese de Esperanza Aguirre y su equipo de gobierno hasta entonces quiso reconocer la labor que ha hecho Esperanza Aguirre al frente de la comunidad, como decía, desde el año 2003. Bueno, pues estarán los dos, el presidente le hará entrega de esa medalla, pero no va a ser la única medalla de oro que se va a entregar en el día de hoy, porque este va a ser un 2 de mayo, Sergio, muy deportivo. Se le va a entregar también a Iker Casillas, todos le conocemos, es el portero del Real Madrid, y se le hace entrega de este galardón por su valía profesional, fíjate Sergio, pero también personal. Y además también va a recibir la de oro el Comité Olímpico Español como muestra de apoyo a la candidatura Madrid 2020. Es el guiño que ha querido hacer el gobierno regional en este 2 de mayo. Esa foto de presidente se va a completar, Sergio, también con la presencia de Alberto Ruiz Gallardón, que hoy va a acudir a la Real Casa de Correos ya como ministro de Justicia del Gobierno Central, bien en representación del Gobierno Central. Y también estará el primer presidente de esta comunidad, Joaquín Leguina. Seguimos con los galardones porque son muchos y muy variados. El gobierno regional hace más reconocimientos, por ejemplo, a la música. Estará aquí el grupo de Los Secretos, van a ser uno de los condecorados este año. El escritor Alfonso Usía, el bailarín Víctor Ullate. Pero también se hace reconocimiento a la educación, también al mundo empresarial. Fíjate, Sergio, este año tres pastelerías, tres ubicadas en este centro neurálgico que es la Puerta del Sol, son las pastelerías La Mallorquina, la pastelería El Riojano y la pastelería La Santiaguesa. Y también muy significativo la condecoración que se le va a conceder a la hermana Almudena del Castillo. Ella es promotora desde hace ya tres décadas de la obra social Cachito de Cielo y en su comedor, Sergio, en un comedor social, se ofrecen diariamente 200 desayunos y se facilitan productos de primera necesidad a más de 600 familias. Este es un dato muy significativo, sobre todo en los tiempos de crisis que estamos atravesando. Bueno, esto es la entrega de medallas. Luego nos iremos fuera de la Real Casa de Correos porque en la Puerta del Sol va a tener lugar también la tradicional parada militar y el presidente va a depositar una corona de laurel en la lápida de los héroes del 2 de mayo y luego ya volveremos otra vez dentro, otra vez nos situamos en el patio de la Real Casa de Correos, donde va a tener lugar la recepción. Aquí ya va a haber muchos invitados, representantes del mundo de la política, del mundo social, del mundo religioso, militar. Bueno, y se harán los típicos corrillos, que es lo que toca en este día de hoy. Unos y otros, oposición, gobierno, se juntan y comentan. Porque, como decía ayer el portavoz del gobierno, Salvador Victoria, hoy es un día para celebrar, pero también para reflexionar sobre la situación que estamos viviendo los madrileños y sobre todos esos temas seguramente preguntaremos a tanto al presidente regional como a los portavoces de la oposición. Eso será a partir de la una. Lo primero, lo que toca ahora, dentro aproximadamente de 40 minutos, a las 11 de la mañana, es la entrega de medallas. Y en ese escenario, creo que pisando ya la moqueta roja, Sergio, está nuestra compañera Mar García.
Hola, Mar, muy buenas.
Hola, y como siempre, incumpliendo todas las normas. Porque lo primero que nos han dicho es que retirado el plástico, que lo hemos visto, el plástico que cubría toda la moqueta roja, no solo del escenario, sino también de los pasillos, que por favor no pusiéramos los zapatos encima. Pues nada, lo primero, pasear por este patio encima de esa alfombra roja preparada para recibir no solo a todos los premiados, también a los familiares, a los amigos que van a venir a acompañarles. 800 sillas se han instalado aquí en este patio de la Real Casa de Correos. 800 personas y algo más y pico, nos dicen, van a entrar. Lo han hecho a partir de las 10 de la mañana, que es cuando hemos visto que abrían la puerta principal para empezar a recibir a todos los que van a llenar pues este patio. 800 personas para acompañar, por ejemplo, a la persona que va a ocupar la primera silla, que su nombre figura ya en la pegatina, Esperanza Aguirre. ¿Y quién se va a sentar al lado de Esperanza Aguirre, la expresidenta, presidenta de la Comunidad de Madrid? Vamos a hacer, venga, a ver. ¿Alguien se anima?
A ver.
Pues Iker Casillas.
Ya, vale.
Así que van a poder hablar de mucho. ¿Y al lado de Iker Casillas?
A ver, pues al lado de Iker Casillas,
Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. Y después de la candidatura olímpica del 2020, ¿a quién vamos a poder encontrar? Y si os digo que se pone música al Día de la Comunidad, a lo mejor vamos acertando.
¿La gente de Los Secretos?
Los Secretos. Uh-huh. Álvaro Urquijo,
Álvaro, un abrazo muy fuerte
Jesús
para él.
Redondo, Ramón Arroyo y Santiago Fernández. Nos gustaría poder hablar con ellos, de momento es imposible porque no han ocupado ninguna de las sillas.
La gente está llegando poco a poco.
Poco a poco.
Pues estaremos pendiente, Mar, de los invitados y de lo que ocurra también allí en Sol, donde imagino que en el patio entran los rayos de sol, ¿verdad?, a esta hora de la mañana.
Y se agradece, porque eso significa que también las gradas instaladas en el exterior van a ser ocupadas todas por muchos madrileños que quieran venir luego a las 12 a participar en esa parada militar.
Estaremos pendiente. Gracias, Raquel Ruiz, Mar García en Sol, con la asistencia técnica de Ángel Silgo, pero también estaremos muy pendiente de lo que ocurre en una localidad de la Comunidad de Madrid, donde podríamos decir que empezó todo y donde lo dan todo con el 2 de mayo. Nos referimos a Móstoles, ahí está nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, muy buenas.
Buenos días, Sergio. Desde luego que lo dan todo. Ya están todos, fíjate que gracias a esta noche se acabó muy tarde, me estaban confesando, y ya están todos vestidos con sus trajes típicos, los que representan a las tropas napoleónicas, y también muchas goyescas. Nos encontramos justamente ahora en nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Asunción, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, que es justamente donde empiezan los actos de hoy, con una misa, homenaje a los alcaldes que se levantaron en ese 2 de mayo de 1808. Ha llegado también ya el alcalde, los miembros de la corporación, y dentro de la iglesia, la verdad que la fotografía es muy interesante porque están sentados justo en los bancos de la parroquia, franceses con españoles y también, como digo, muchas goyescas. Quiere decir que las mostoleñas se animan más a vestirse que los mostoleños, que vienen en vaqueros.
Nosotros más tímidos siempre.
sí, desde luego. Bueno, pues como digo, comienzan los actos con esta misa y luego de aquí vamos a partir hasta la Casa Museo de Andrés Torrejón, que fue uno de los alcaldes que se levantó contra el ejército francés.
El que los tuvo ahí bien puestos, sí.
No lo habría definido yo mejor, exactamente. Una casa que, por cierto, os recomiendo que visitéis otro día cualquiera, porque hoy van a haber muchísima gente, pero que la visitéis en su interior porque es muy interesante. Bueno, pues hasta allí va a ir toda la corporación municipal, también los grupos de recreación histórica, ya digo, tanto los que representan a los franceses, que son de la Asociación Histórico-Cultural 2 de Mayo, como los españoles, que son de la Asociación Los Desastres de la Guerra. Y todo ese recorrido lo vamos a hacer acompañados de música, como cada año, uh-huh, la banda municipal, así que va a estar muy animado. De ahí, después de la Casa Museo de Andrés Torrejón, nos vamos a ir hasta la Plaza del Pradillo, donde a partir de mediodía se van a desarrollar ya todos los actos. Ahí va a ser el homenaje a los héroes del 2 de mayo. También se van a entregar este año, en ese mismo acto y por primera vez, los premios Ciudad de Móstoles. Es un reconocimiento que hace el ayuntamiento a personas, a vecinos del municipio que hayan destacado por algún motivo, bien social, cultural, humanitario. Bueno, pues se va a hacer también entrega de esos premios y luego pues ya directamente nos vamos a tomar ya el aperitivo, porque además en toda la zona alrededor de la Plaza del Pradillo está el Mercado Goyesco, sí, donde bueno, ya esta mañana, justamente hace un ratito que pasaba yo por ahí, ya estaban abriendo los puestos y ya olía a queso, ya estaban haciendo de todo, que se abre el apetito. Así que nada, os recomiendo que aquí la gente que se vaya a desplazar hasta aquí, hasta Móstoles, se venga sin desayunar, que aquí se van a poner, como se suele decir, moraos.
Además, en la presentación, ¿verdad?, de las fiestas del 2 de mayo de Móstoles, ¿no?, invitaban un poco a eso, ¿no?, a que la gente conociese Móstoles, aprovechase las fiestas para conocer Móstoles.
Sí, además que justo coincide con que hace una semana se está haciendo muchísimo desde turismo de Móstoles. Hace muy poquito se abría una oficina municipal de turismo, que uh-huh, es la primera que tiene la ciudad de Móstoles, está en la Plaza del Pradillo. Se quiere fomentar muchísimo que venga la gente, además de toda la historia que tiene con todo el tema del 2 de mayo, también toda la gastronomía y también todo lo que se está haciendo para impulsar el arte. Lo comentabas tú al principio, este año se celebra el 5º aniversario del Centro de Arte 2 de mayo, y justamente esta tarde se abre por primera vez también el museo para que la gente disfrute de muchísimas actividades. Bueno, pues como digo, desde esa oficina de turismo, para cualquier persona que luego vaya a venir otro día, que no sea cualquier otro fin de semana, que no sea coincidiendo con estas fiestas, puede pasar por esa oficina de turismo que está abierta los sábados y les van a explicar cuatro recorridos que se han hecho, uno que tiene que ver con los monumentos, otro con el arte, otro con la historia, otro con la cultura. Y ya digo que es muy interesante conocerlo con esos itinerarios que se han hecho que explican todo muy bien, ¿no? Todos los museos que se pueden visitar, como este que yo citaba antes, ¿no? La Casa de Andrés Torrejón.
Pues Móstoles va a estar muy presente en la sintonía de Onda Madrid de aquí a las 2. Eso sí, Bea, si nos deja seguirte los pasos.
Por supuesto, si os parece, yo me voy a ir ahora, ya está saliendo la gente de la parroquia. Y si os parece, yo voy a ir acompañando toda la mañana a esta corporación y a todo el desfile y la banda municipal, y en cualquier momento volvemos a hablar y os hago llegar a través del hilo telefónico el sonido ambiente de lo que está ocurriendo aquí en Móstoles durante toda la mañana. Así que encantada.
Venga, te seguiremos la pista. Bea, un beso grande y un saludo a toda la gente de Móstoles que está viviendo también su día grande. Nosotros compartimos contigo, como siempre te digo, ese tiempo de radio, de aquí a las 2, si quieres, y si te apetece, hoy en Madrid, en la sintonía de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid. En nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Y 27 minutos de la mañana en directo en la sintonía de Onda Madrid, día 2 de mayo, día festivo, jueves, y lo que toca en este tiempo de radio habitualmente a esta hora es abrir nuestra ventana al mundo de la discapacidad como hacemos todos los jueves. Y hoy queremos hablar en primer lugar, además con este ambiente festivo para nos gusta disfrutar también de la cultura en la Comunidad de Madrid, queremos hablar de arte y discapacidad. Además, hemos hablado muchas veces de las barreras y obstáculos que encuentran en su vida diaria las personas con discapacidad, dificultades también a la hora de encontrar empleo, a la hora de acceder a la universidad. Hoy, Carmen, vamos a hablar del mundo del arte, que muchas veces es un mundo también difícil para que las personas con discapacidad puedan dar rienda suelta a su creatividad.
Desde luego, en el mundo del arte queda también mucho por hacer para que los artistas con discapacidad puedan expresar, como dices, toda su creatividad, puedan desarrollar todo el talento que llevan en igualdad de condiciones, bueno, pues con las personas que no tienen estas discapacidades. Es un mundo que, por tanto, tiene sus barreras. Y precisamente para fomentar el acceso de las personas con discapacidad a la expresión artística y creativa, bueno, entre otros objetivos, se creó el 23 de enero de este año, el 2013, la Federación Nacional de Arte y Discapacidad.
Y su presidenta es Marta Cantero. Marta, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, gracias por atendernos en este día de fiesta, ¿eh? ¿Con qué objetivos nació la Federación Nacional de Arte y Discapacidad?
Bueno, como habéis ya comentado, un poco para propiciar el acceso al arte y a la cultura de las personas con discapacidad. Uh-huh. Entre otros puntos, principalmente es eso, el sensibilizar a los agentes sociales, tanto públicos como privados, y a las distintas administraciones públicas para la promoción de actividades artísticas de las personas con discapacidad, el propiciar el acceso de las personas con discapacidad a los medios de formación y organizar aquellas actividades formativas que resulten convenientes, el facilitar también la accesibilidad a los centros y servicios donde se desarrolla y expone el arte y en los que tiene lugar la utilización creativa del tiempo libre, el divulgar las actividades que de distintos centros y asociaciones están llevando a cabo en ese área con el fin de favorecer el intercambio de información y el servir de representante ante aquellas instituciones y organizaciones y la federación y las asociaciones o personas que constituyen la federación. Esos son los principales objetivos.
Objetivos para, como decíamos, sobre todo poner en marcha distintas acciones para derribar esas barreras que también existen en el mundo del arte. Javier Font, muy buenas.
Hola, buenos días.
Javier Font es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, a uno, en principio, le choca que alguien, ¿verdad?, que se encuentre con barreras para poder plasmar toda su creatividad.
Bueno, pues la verdad que las barreras se las puedes encontrar desde el punto de vista tanto físico como de comunicación, como sociales, ¿no? En un momento determinado se priorizan otros asuntos no relacionados con el arte y la cultura de manera errónea, cuando quizás las personas con discapacidad, pues su manera también de integrarse en la sociedad pueda ser a través de la cultura, ¿no? Y de alguna manera, pues vuelve otra vez a vulnerarse los principios que están establecidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, al que España se ratificó el Tratado de la ONU y que, bueno, pues que constantemente se vulnera, ¿no?
Marta, ¿qué actividades ponéis en marcha?
Bueno, como habéis comentado también, es muy reciente la creación de la federación. Estamos todavía organizándonos y cerrando puntos que estaban todavía abiertos. Pero bueno, en principio sí que queremos preparar un proyecto para este año, un poco la presentación de la federación, un acto en Madrid, en el que puedan verse una muestra de los trabajos realizados por las compañías y por las personas que forman ahora mismo parte de la federación. Como bien ha dicho Javier, uno de los objetivos es romper una serie de barreras, no solamente físicas, sino lo que creemos más importante, que son esas barreras mentales, esa imagen que se tiene sobre el trabajo artístico de las personas con discapacidad y qué mejor forma de hacerlo que mostrando ese trabajo.
¿Y cómo surgió la Federación, Marta? ¿Cómo nació?
Yo creo que por una necesidad. Son muchas las compañías y las personas que desde hace muchos años, sobre todo a partir del año 96-97, surgen en este país dedicadas a este tipo de trabajo. Son muchos años de trabajo, muchos años llevándolo a cabo de una manera individual, aunque muchos de nosotros nos conocemos, pero creo que bueno, incluso la crisis puede traer cosas buenas y quizá ha favorecido el que nos juntemos a hablar, el que hagamos una serie de propuestas para impulsar no solamente el trabajo que se está haciendo desde hace muchos años, sino para hacer más fácil, para que se haga más fácil la ruptura de esas barreras que hemos comentado, ¿no? Por eso digo que quizá era una necesidad ya.
¿Y son muchas las barreras que tiene el mundo del arte para los artistas con discapacidad?
Pues mira, nosotros como compañía de Teatro Palladio, te puedo decir que vas a un teatro, sea de una red de teatros, o sea un teatro de barrio, de pueblo, y en muchos de ellos el acceso al escenario no está facilitado, por ejemplo. No solamente barreras físicas, sino pues bueno, quién va a ver un montaje, una obra de teatro o un montaje de danza, una exposición en un museo. No hay una traducción simultánea en lengua de signos, por ejemplo. Ese tipo de cosas es un poco por las que se va a luchar. Evidentemente es algo muy difícil, queda todavía un recorrido muy grande, pero es algo que está ahí. Por eso sí que hay barreras, muchas.
Javier, fíjate que normalmente cuando uno piensa en el mundo del arte, pues quizá no se da cuenta de todas estas barreras, ¿no? Quizá nos parece el mundo del arte como algo en lo que, no sé, quizá muy abierto, pero en que a la hora de la verdad no lo es tanto.
Bueno, pues mira, yo te diré un caso pues personal que me ocurrió el otro día, y es que muchas veces te condiciona la accesibilidad o cualquier medio que te elimine cualquier tipo de barreras a que puedas ver, por ejemplo, una película u otra, dependiendo si tiene espacios reservados o no. Yo el otro día iba a ver una película y como no había nada más que un espacio y estaba ocupado por una persona con discapacidad, que afortunadamente, oye, pues cada vez somos más los que queremos ir al cine, pero bueno, estaba ocupada, pues tuve que ir a otra sesión y tuve que pagar más porque además era en 3D, yo no la quería ver en 3D. En fin, ese tipo de circunstancias te condiciona a que además pagues más y que además pues no quieras ir a ver el espectáculo que quieras ver. Y como eso en el mundo del teatro igual, o sea, yo cuando me apetece ir a ver una obra de teatro, pues la verdad que primero tengo que ir de avanzadilla a ver cómo está todo y otro día iré, si es en el caso de que esté bien. Sí, es una cosa ya. Que si no fuera por la, desde luego, el fastidio que te produce tener que ir dos veces al mismo sitio, primero para comprobar y luego si es está todo perfecto, poder disfrutar, pues de luego claro que suena a risa, ¿no? Pero es lamentable todavía en este país que ocurre eso. Pues sí.
Esperemos que se vayan solucionando, que se vayan superando. Marta, por cierto, como compañía, ¿dónde os podemos ver? ¿Tenéis algo entre manos ahora?
Pues me pillas ahora mismo en blanco. Podéis, en todo caso, visitar nuestra página.
Dinos cuál es.
www.paladioarte.org.
Paladioarte.org.
Y que ahí además podéis encontrar el enlace del blog de la Federación para tener más información para todos aquellos que puedan estar interesados en hacerse socios y participar de esta lucha que hemos iniciado en enero y que estamos segurísimos de que va a ser fructífera.
Marta Cantero, presidenta de la Federación Nacional Arte y Discapacidad, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Estamos celebrando... Hasta luego. Estamos celebrando el 2 de mayo, pero no se nos tiene que olvidar que ayer celebrábamos el Día del Trabajo. Una ocasión, Carmen, para pararnos a reflexionar sobre las dificultades que viven las personas con discapacidad en el mundo laboral y en el acceso al empleo.
Y si ya está difícil en los tiempos que corren el tema del empleo, para las personas con discapacidad la dificultad es, bueno, pues bastante mayor, ¿no? FAMA por eso cree necesario que la Administración promueva medidas para paliar la difícil situación en la que se encuentran muchos trabajadores con discapacidad.
¿Qué medidas debían ser? ¿Se deberían tomar, Javier?
Pues lo primero que hay que hacer es que las normas que tenemos y los tratados a los que ratificamos se cumplan. Y vuelvo otra vez a reiterar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que sistemáticamente se viene vulnerando y en la que se establecen que los Estados miembros tienen que arbitrar medidas para que, digamos, los entornos laborales sean amables, sean accesibles, sean inclusivos y que de alguna manera se propicie el empleo en las personas con discapacidad. Hablamos de que más o menos pueden tener una tasa de desempleo del 40%, ¿no? Y creemos que, desde luego, las personas con discapacidad quieren, desde luego, participar de manera activa a través de un empleo, para poder ser autónomas, para poder producir y retornar a la sociedad algo tan importante como es el valor social y positivo que es que una persona esté trabajando, ¿no? Desde luego, aseguro que estamos todos bastante mal en personas con y sin discapacidad. Nosotros nos solidarizamos con las personas que no tienen discapacidad porque, desde luego, es un drama lo que se está viviendo en este país, pero también hay que acordarse de quienes tenemos una discapacidad y aquellas personas que quieren incluirse en la sociedad, ya digo, a través de un empleo, hay que acordarse de ellos. Y desde luego, no hace ningún favor la Administración sin que se retornen los programas de empleo que desaparecieron, sin pagar ni poner al día los costes salariales de los centros especiales de empleo, sin poner en marcha programas que faciliten la inserción laboral de las personas con discapacidad. Si me permite, nosotros estamos financiando esta labor con financiación privada y desde luego los resultados que estamos obteniendo son buenos, son mejorables en los tiempos que corren, pero desde luego es una labor y una necesidad imperiosa que la Administración vuelva a retornar a la senda de la lógica, ya no digo del crecimiento económico, sino de la lógica, que es aplicar recursos para el crecimiento y la empleabilidad de las personas con discapacidad, ¿no?
Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias y a disfrutar del Día de la Comunidad, ¿de acuerdo? No sé si tienes algún plan.
A vosotros. No, simplemente desearos a todos vosotros y a los que nos están escuchando que tengan un buen día, que además que la zona del sol y todas estas cosas donde yo voy a ir ahora a la Casa de Correos a celebrar el acto, es un sitio fenomenal para darse una vuelta, para, bueno, si se puede tomar algún aperitivillo por ahí, que Madrid está precioso en primavera, y que salgamos a la calle, que nos tienen que ver.
Oye, a ver si con la tontería que te pasas por allí y te cae alguna medalla, ya están todas dadas, ¿eh? Pero nunca se sabe.
No creo, porque hablamos muy alto y muy claro y no les gusta a la administración lo que decimos.
Bueno.
No les gusta.
Javier Font, muchísimas gracias. Hasta
un
luego.
A todos.
Un abrazo. Adiós. Por cierto, estaremos muy pendientes a lo largo de este tiempo de radio de todo lo que ocurre en la Real Casa de Correos.
hoy@ondamadrid.es.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por Amauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
En una fecha tan señalada no podíamos olvidarnos de los hechos históricos del día. Aquí tenemos, Sergio, un libro en formato ebook, libro electrónico, que es lo último que se ha hecho como aportación a la historia de esos acontecimientos. Y además, el último número de La Gatera, Fotomadrid, esa revista en la web dedicada a Madrid, que nos trae, como siempre, trabajos muy interesantes, como la historia del canalillo, las primeras papeleras y vomitorios de la capital, el barrio de Barajas Villas, Villa, o una especie de, lo decíamos antes, ¿verdad?, un Marco Polo oriundo de la meseta que acabó muriendo en Etiopía.
Sí, de todo ello vamos a hablar. Tenemos aquí ya, digamos, al corazón de La Gatera, de Fotomadrid, casi casi al completo. Tenemos a Juan Pedro, al que hemos saludado ya. Tenemos a Pablo, a don Pablo Aguilera, que es el autor de esta obra. Se han lanzado directamente al ebook, pero hemos hecho una impresión aquí para tener la mano también. Muy buenos días, Pablo.
Hola, buenos días y feliz día de la comunidad a todos los madrileños.
Gracias y enhorabuena por este magnífico trabajo.
Gracias.
Tenemos también a Mario Sánchez con su camisa guerrera de fotógrafo permanente. Buenos días.
Buenos días.
Y tenemos a don Julio Real aquí, pertrechado de 1000 libros también. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Bueno, comenzamos por lo primero. Tenemos esa crónica de Pablo Aguilera, la que parece que estamos viviendo, yo diría, casi minuto a minuto, día a día, la llegada de ese ejército francés invasor por la sierra, atravesando ese puerto de Somosierra. ¿Cómo se fue fragando aquí el levantamiento contra ese ejército, que fue sembrando poco a poco antipatías, diferencias, roces, hasta que culminó en el 2 de mayo? Pero empezamos no en el mes de mayo, sino en el mes de marzo de 1808, ¿no, Pablo?
Pues sí, bueno, hay que... Cuando escribimos el libro en un principio, la idea es que fue un libro más breve y que hablara únicamente de lo que pasó el 2 de mayo. pero pronto nos dimos cuenta de que era imposible entender el 2 de mayo si no aclarábamos primero qué hacen aquí esos franceses. Los franceses vienen a España como tropas aliadas. Después del Tratado de Fontainebleau, Francia y España acuerdan repartirse Portugal. El cuerpo que viene a Madrid, concretamente el cuerpo de ejército, es el del mariscal Moncey. Un cuerpo de ejército es como un pequeño ejército en miniatura. Está compuesto por infantería, por caballería y por artillería. Son unos 25.000 hombres. Pero es que además, acompañando a este cuerpo, venía Murat, que era el lugarteniente de Napoleón y además su cuñado. Y Murat trae a su guardia, la Guardia Imperial. Entonces, lo que se llena a los madrileños de repente a Madrid son unos 30.000 soldados. En teoría van a estar de paso, porque su destino supuestamente es Cádiz, donde se dirigen allí para reforzar la guarnición ante el temor de un ataque inglés. Por desgracia para los madrileños, la estancia se va prolongando cada vez más. Entonces, el 23 de marzo es el día que los franceses entran en Madrid, como aliados. No entra todo el ejército, entra la primera división del cuerpo de ejército y un destacamento de la Guardia Imperial. A los madrileños les choca mucho el ejército francés porque esperaban a ver a tíos muy altos, muy fuertes, muy preparados. Y sin embargo, claro.
Derrengados.
Claro, este cuerpo de ejército está compuesto. Sí, está compuesto por chicos muy jóvenes y señores casi jubilados. Vienen a muchos de ellos enfermos de sarna, con los uniformes sucios y rotos. Sin embargo, lo que le causa mucha impresión es el destacamento de la Guardia Imperial. Los mamelucos, los coraceros, eso a la gente le causa mucha impresión.
La caballería.
La caballería, sí, eso es la creen del ejército francés.
Bueno, la estampa sería Murat en Buitrago de Lozoya, sí. Avanzando con el ejército francés, declaración de buenas intenciones de entrada. Era
somos aliados.
Diplomático en ese momento. Y más al sur, en Aranjuez, el motín contra Godoy y el rey Carlos IV abdicando en Fernando VII.
Claro, cuando una comisión de madrileños se dirige a Buitrago, allí a hablar con Murat, que qué intenciones tiene, pues Murat dice que no tiene ninguna instrucción por ahora de permanecer en Madrid, pero que bueno, que él se está dispuesto a colaborar con las autoridades madrileñas en lo que haga falta. De repente, ¿qué ocurre? Que estalla el motín de Aranjuez. Fernando VII depone a su padre y entonces Murat se da cuenta de lo que eso ello supone y rápidamente, sin esperar órdenes de Napoleón, avanza hacia la capital, donde entra el 23, un día antes de que lo haga Fernando VII. Le gana por la mano.
Llegan aquí, había en ese primer momento, digamos, de entrada en la capital unos 12.000 soldados, un problema de logística. Alojamiento y abastecimiento. Comienzan las confiscaciones y ya el recelo de los madrileños.
Claro, hay que alojar a esa primera división de ese cuerpo de ejército, que son unos 12.000 hombres, más la Guardia Imperial. Claro, los altos mandos alojan en palacios, palacetes, casas de gente con dinero, pero la tropa se aloja pues en cuarteles, acompañados a los españoles, en conventos, un poco donde pueden, incluso en el Retiro, se acuartela la Guardia Imperial. Allí monta todo lo que es la caballería y la artillería. Es su plaza fuerte, la Plaza del Retiro. Al cabo, como mando de Madrid, se nombra al general Grouchy, que queda el mando de Madrid. Y se aloja en la plazuela del Ángel.
Bueno, una pregunta que creo que te planteas de alguna manera en este buque es, ¿ignoraba realmente Fernando VII los planes de Napoleón? ¿Se hacía el tonto? ¿Qué pasaba ahí?
Bueno, yo creo que Fernando VII vivía en la inopia.
Exactamente. Aposta.
Sí, él ve siempre en Napoleón al gran amigo que le va a solucionar todo y le va a arreglar el problema con su padre. Porque Carlos IV en un principio abdica, pero más tarde se arrepiente. Un poco también aconsejado por los franceses de decirle, tú no abdiques, porque lo que le interesa a Napoleón es montar jalo en España para intervenir. Él lo que quiere es quedarse con el trono de España. Y quiere que su hermano Luis, que es rey de Holanda, sea el rey de España, en un principio. Entonces, claro, Fernando VII, él cree que Napoleón viene a ayudarle. Y de hecho, cuando entra Fernando VII, Napoleón absolutamente manda a decir que quiere venir a Madrid a visitarle. Bueno, entonces en Madrid arden festejos. Se contrata a la mejor actriz de la época, Rita Luna, que estaba retirada para que intervenga en una función especial. A Moratín le encargan que escriba unos sonetos para honrar a nuestro... Bueno, Napoleón nunca viene, es mentira. Manda incluso a un hombre suyo de confianza, el general Savary, a tender una emboscada. Savary llega a Madrid.
Otro diplomático.
Sí, bueno, Murat no era nada diplomático. Murat era un soldado muy valiente, pero era muy bruto, como decía Napoleón. Y Savary es muy taimado, es muy... Muy bien, entonces lo primero que hace cuando llega Savary a Madrid es conceder a Fernando VII el título de su majestad. Bueno, Fernando VII cuando escucha que los franceses le llaman su majestad, bueno, pues, y le aconseja que tenga un detalle bonito con el emperador. Y en vez de esperarle que venga a Madrid, ¿por qué no sale a mitad de camino y se juntan y hacen la etapa? Entonces Fernando VII está de acuerdo y el 10 de abril Fernando VII abandona Madrid. Deja en su lugar una junta presidida por su tío, el infante Antonio, y un grupo de ministros, para que se encarguen de ayudar a los franceses y colaborar con ellos en todo momento.
Bueno, me llama la atención, por ejemplo, que Murat monta una imprenta propia en su palacio, desde donde imprime los libelos y se empiezan a repartir, y es una auténtica guerra ideológica.
Sí, una de las máximas que tiene Napoleón siempre, y así se lo hace saber a Murat en algún correo, es: hay que controlar la prensa. De hecho, la entrada de sus tropas en Madrid, que fue un tanto fría, un tanto distante, bueno, la prensa oficial de la época lo cuenta de otra manera. Los madrileños estaban encantados, aplaudiendo, la gente volcada con los franceses. O sea, hay una manipulación ideológica desde el principio. Murat lo que está buscando también, o esa es la idea que parece deducirse de sus actuaciones, es crear un caldo de cultivo para que él actúe e impone su autoridad. Y entonces, efectivamente, monta una imprenta y empieza a montar libelos para provocar al pueblo. De hecho, el 20 de abril, el impresor Álvarez de la Torre viene muy asustado al Palacio de los Consejos porque se le han presentado dos señores para que imprima un libelo contra los franceses. Resulta que estos señores son franceses también. Entonces va corriendo el consejo para ver qué pasa, la gente se ha enterado, quiere linchar a los franceses, Murat envía allí a 12 decanes con tropas para intentar calmar el tumulto. Al final, ese día no estalló el motín, pero por los pelos. O sea, sí que hay una guerra ideológica entre unos y otros, puesto que, por una parte, hay españoles que quieren echar a los franceses, hay otros que quieren colaborar, y los franceses, por su parte, quieren quedarse aquí para siempre.
Poco a poco nos vamos acercando al 2 de mayo, y hay una tesis, Pablo, de que el levantamiento del 2 de mayo fue espontánea, otro que fue planificada.
Sí, bueno, viendo un poco el guión de cómo se desarrolla los acontecimientos el 2 de mayo, da la impresión de que en algunos momentos hay una mano, un cerebro pensante detrás de todo ello, y que el pueblo simplemente está siendo manipulado. Es cierto que el motín estalla en Palacio, con la salida del infante y de la reina María Luisa de Etruria. La gente estalla al ver que salen los últimos miembros de la familia real de Madrid. Bueno, y se supone. Pero es cierto que en algunos puntos ya hay gente actuando. O sea, en el Parque de Monteleón parece ser que ya a las 8:30 de la mañana había gente pidiendo armas. Blas de Molina, uno de los cabecillas, creo que hizo una partida al principio en Palacio. De hecho, es el que monta el pitote cuando se acerca a la carroza y dice: ¡traición!
Y llega a entrar a las escalinatas, llevar,
sí,
creo. ¿No?
Llegan a entrar a Palacio, sí, a ver. Sí. Bueno. Una vez que está ya en Palacio, lo primero que hace, con muy buen criterio, es organizar una partida y dirigirse al Parque de Monteleón, porque sabe que allí es donde se custodian las armas, en la ciudad. Entonces, la intención es rápidamente controlar los sitios con armas para armar a la gente. Mucha de la gente, aunque la gente se lo esperaba, le pilla pues en medio de sus faenas diarias el lunes. Hay que ponerse un poco la idea, ¿no? Un lunes por la mañana la gente está haciendo su vida y de repente, de Palacio, empieza a llegar gente corriendo, empiezan a llegar jinetes, disparos, y mucha gente se ve envuelta en un tumulto sin comerlo ni beberlo.
Bueno, y comienza con el manifiesto de los alcaldes de Móstoles. A mí esto me ha sorprendido porque siempre se ha hablado de Andrés Torrejón, de un solo alcalde, pero me habéis aclarado un poco ahí en la redacción.
Estaba varias otro, manos.
Simón estaba. Hernández, ¿por qué? Me decíais que no eran los alcaldes de ahora, lógicamente, eran otro tipo de régimen administrativo, ¿no?
En este caso podemos hablar de que el sistema de lo que eran los concejos han variado muchísimo de lo que son los actuales ayuntamientos constitucionales. Estamos hablando de que originalmente, cuando se instituyen los ayuntamientos o concejos con los reyes católicos, regía en España en las villas lo que era el sistema de concejo abierto, en lo cual los vecinos se reunían a campana batida. Posteriormente, los reyes católicos crean la figura del corregidor, que es un funcionario encargado de controlar los intereses de la monarquía dentro de las villas, digamos que hasta cierto punto de vigilar los intereses exclusivamente de los reyes en contra de las veleidades de las clases dirigentes. ¿Qué es lo que ocurre en esta época? Ese régimen ha evolucionado a lo largo de esos 300 años transcurridos desde la época de los reyes católicos, y lo que ocurre en ese caso es que se nombran dos alcaldes siguiendo un poco el sistema de las cortes españolas de la época. Las cortes españolas se dividían en tres cortes o brazos, que básicamente eran las clases dominantes, que eran la aristocracia y la iglesia, básicamente, y luego el pueblo llano, una palabra, pueblo llano, que realmente no era el pueblo llano, generalmente eran personas con posibilidades, con dinero, eran mercaderes, eran artesanos, y designaban alguno de sus representantes. Entonces, por esa misma razón, se designaban también dos alcaldes dentro de las villas. Uno que se encargaba de representar los intereses de la clase pechera, los que pagaban pechos, impuestos, que era el pueblo llano, y aquellos que representaban a las clases, digamos, en este caso, privilegiadas, como era la aristocracia y los intereses de la iglesia. Así que podemos hablar de un alcalde ordinario en este caso, que sería el que defendiera los intereses del pueblo llano y por esa razón. Sin embargo, siempre nos recordamos la figura de Andrés Torrejón, porque la figura de Simón Hernández ha quedado un poco en la sombra. Es más, en 1908, cuando se conmemora el centenario del inicio del levantamiento del 2 de mayo, Alfonso XIII visita la villa de Móstoles e inaugura un monumento a esa situación. Y se representa únicamente en este caso, Andrés Torrejón, no se representa a Simón Hernández, que a fin de cuentas, digamos, era el representante principal, en este caso, de la villa. En este caso, como representante también de lo que era el pueblo llano.
Pues ahí queda dicho
nuestra historia, la de la Comunidad de Madrid. Que yo quería avanzar, Sergio, y quería echar un vistazo a la revista, a La Gatera, porque yo todavía sigo intrigado por ese personaje que vemos en el último número de La Gatera, a ese Marco Polo de la Meseta. ¿Quién era Juan Pedro?
Pues era ni más ni menos que Páez Jaramillo, Pedro Páez Jaramillo, un jesuita que en el límite del siglo XVI con el siglo XVII se fue a predicar a Goa, lo que era la India portuguesa, y fue uno de los primeros europeos en visitar Etiopía. Y es uno de esos personajes que la historia los ha maltratado y solo ahora se les está sacando del olvido. Fue el primer europeo en probar el café, en lo que ahora llamamos el Yemen. Igual que Marco Polo estuvo en la corte de los canes, este hombre estuvo en la corte de la monarquía de las más antiguas del mundo, junto con la de Japón, que era la de Abisinia, el rey de reyes. Y está todavía enterrado en unas ruinas de Etiopía.
Pues ahí queda la precisión histórica, desde luego. Otra cosa que a mí me ha llamado la atención de este número formidable es el canalillo, ¿no? Del que todo el mundo habla, incluso hay dichos más antiguo que el canalillo, cosas de este tipo, ¿no? Y vemos impresionantes fotografías de la época del canalillo. ¿Quién nos puede hablar del famoso canalillo?
Bueno, vamos a ver, Julio. El canal de Isabel II es inaugurado en el año 1858, bajo el reinado de Isabel II, instancias del ministro Bramo Murillo. El caso es que se pretendía una obra pública de gran envergadura que permitiera abastecer de agua a una ciudad que en aquella época ya rebasaba los 500.000 habitantes. Y su sistema de abastecimiento de agua a base de pozos y los famosos viajes de agua de tradición islámica resultaban ya absolutamente insuficientes para una población de esa envergadura, que además estaba experimentando un cierto despegue industrial. Así que al mismo tiempo que se procura abastecer de agua a los habitantes, a los distintos servicios públicos, lo que se pretende al mismo tiempo es crear unos servicios accesorios que beneficien a la agricultura. Y en base quizá a ese sistema general de abastecimiento de agua se crea una serie de derivaciones hidráulicas que lo que pretendían era facilitar la agricultura, la creación de huertas, la creación de cultivos. Démonos cuenta que Madrid ha experimentado un gran crecimiento, pero sobre todo ha sido en la segunda mitad del siglo XX. Madrid ha sido campo hasta el Santiago Bernabéu, hasta hace realmente muy poquitos años. Y por toda esa zona podemos apreciar que el crecimiento ha sido muy rápido y muy espontáneo. Los canalillos pues pretendían acequias de riego de esas huertas. Conservamos alguna actualmente en algún parque como algo testimonial.
Mi abuela recuerda lo de las huertas ahí al lado del Bernabéu. Una oportunidad también que tenemos en La Gatera de viajar, de darnos una vuelta, un recorrido por Villa de Barajas. Mario, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que vamos a encontrar?
Pues la Villa de Barajas, lo que es actualmente, al estar englobado dentro de Madrid, nadie diría que fue un antiguo pueblo, bueno, a no ser que se pase por las calles.
Y se nota, tiene sabor a pueblo,
se nota todavía bastante.
Plaza Castellana.
Pues fue un municipio que a su vez englobaba otros núcleos de población menores, de los que ya algunos sí quedan nombre, como Rejas, La Muñoza, pero otros como la aldea de Belenego, que no se sabe dónde estaba, se presupone, pero tampoco se encuentra ninguna información al respecto.
Y habéis hecho un trabajo formidable también ahí de recuperación, ¿no?
Es lo que se ha intentado al menos.
Todas las tradiciones, ¿verdad? En la Villa de Barajas, las fiestas. Yo tengo una curiosidad, lo comentábamos antes, Sergio, sobre el simpático trabajo, ¿no? que podemos encontrar sobre los evacuatorios y las papeleras, ¿no?
A ver, Julio.
Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que Madrid no tiene en general agua corriente más que a partir del año 1858. Por supuesto que transcurrirían muchísimos años hasta que cualquier vivienda dispusiera de esos servicios de agua corriente. Sabemos perfectamente que no existían servicios de cuarto de baño en las viviendas. Uh-huh. Se compartían generalmente por varios vecinos. Ahí tenemos el ejemplo de las corralas del barrio de la Papiés y de otros barrios, no nos olvidemos que se difunde por otro barrio, que establecen un evacuatorio particular para varios vecinos. Se trataba de crear un servicio público. Madrid era una ciudad muy sucia. Estamos hablando de finales del siglo XIX. La gente arrojaba las vacinillas y los cubos al grito de agua va desde los balcones a la calle.
Al bañal.
Y hacía sus necesidades fisiológicas en la vía pública. Entonces, claro, el ayuntamiento trata de corregir estos sistemas tan poco recomendables e higiénicos. Así que se empiezan a establecer una serie, digamos, de retretes, de lo que diríamos aguas cerradas, water closet, para que los habitantes de Madrid tengan uso a esos servicios públicos sin tener que miccionar en la esquina de al lado. Todavía queda en Madrid algún cartel que dice se prohíbe hacer agua menores bajo multa de no sé cuántos céntimos. Hay uno muy representativo que se conserva precisamente en la fachada del monasterio de la Encarnación, pegando a lo que es la Plaza de Oriente. Es curiosísimo porque además es un cartel que se corresponde a la época de la reforma de ese monasterio, ya por el año 1844. Se establece una serie de cabinas, además que seguían un poco la tradición del hierro vigente en aquella época. Se empleaba el hierro.
Exactamente,
y había diseños realmente llamativos. Eran pequeños kioscos con un aspecto muy artístico, realmente.
Uh-huh. Pues quien quiera descubrir más, en La Gatera, la Gatera de la Villa. Ha sido un placer, Juan Pedro, gracias. Pablo, encantado. Mario, Julio,
muchas gracias.
Gracias por habernos paseado por nuestro Madrid, por nuestra comunidad en este día 2 de mayo. Hacemos ahora un alto en el camino, los de Hoy en Madrid. Actualizamos la información, noticias en la sintonía de Onda Madrid.